hablamos la semana pasada con el periodista de investigación cordobés Alexis Oliva por los juicios de la memoria que se venían llevando a cabo en Córdoba. Ya iban 12. Le preguntamos sobre los delitos sexuales durante la dictadura y nos dijo, tienen que hablar con Virginia. Así que la tenemos en línea. Virginia, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, mi nombre es Matías Apeño y estoy con Mariana Cornejo, que es mi compañera.
¿Qué tal? Un gusto, Matías y Mariana.
Bueno.
Un saludo para ustedes, el equipo y toda la audiencia, por supuesto.
Bueno, ¿dónde estás ahora geográficamente, Virginia?
Ahora en La Rioja.
En La Rioja.
En La Rioja, pero de acuerdo a tu introducción, ¿sí? el caso de violencia sexual durante la dictadura militar, yo lo desarrollé en el juicio en Córdoba mientras era fiscal en Córdoba, en ese juicio tan paradigmático que fue el juicio de La Perla.
Uh-huh. Sí. ¿Y ahí hubo condenas concretas por el delito sexuales?
Sí, hubo ahí. Yo voy a ponerlo en contexto para que se entienda.
Sí, todo porque sabemos poco.
Bien, les cuento cómo fue. El juicio de La Perla, yo digo que fue paradigmático porque fue no solo el más grande y el que más tiempo llevó hasta ahora en la jurisdicción de Córdoba, sino también a nivel país, a la altura de la ESMA. En ese juicio se juzgaron, y tal vez Alexis Oliva lo haya explicado, el caso de 617 víctimas, algunas de ellas desaparecidas, y todos, por supuesto, víctimas de todos los aberrantes hechos que cometieron durante la dictadura militar quienes estaban a cargo de facto de nuestro país. En ese juicio, que hubo más de 500 testigos y duró casi 4 años, al momento de iniciar los alegatos del Ministerio Público Fiscal, el equipo que estaba conformado por el fiscal Facundo Trota, el doctor Rafael Beis Ruiz, que es fiscal en Catamarca y quien habla, en ese momento fiscal federal de Villa María, los tres fiscales conformábamos el equipo del Ministerio Público, además de toda la oficina, por supuesto, con gente capacitada para llevar adelante un juicio como este. Al momento de preparar los alegatos, charlo con mis colegas varones y les digo, miren, después de haber escuchado tantas víctimas, yo creo que sería muy importante que se visibilice la violencia de género que hubo en los centros clandestinos de detención y que siempre termina siendo olvidada, silenciada, de eso no se habla. Entonces, más allá de que en sí, en el requerimiento de elevación a juicio, o sea, lo que era el sustracto fáctico de lo que se estaba juzgando, más allá de eso y de los delitos y de los casos que hubiere, yo creí conveniente poner en palabras, en un día específico de los alegatos, que duraron 5 meses, les aclaro, uh-huh. O sea, los alegatos fueron largos porque la causa era muy muy compleja y muy de mucha envergadura, me pareció que también era hacerle honor a las víctimas que se sentaron frente al tribunal, se sentaron con los imputados atrás, con público, con la fiscalía, con las defensas, y expusieron el tremendo dolor que padecieron con estos hechos que como dije, eran invisibilizados. Tuvieron el valor de decirlo, de poder expresarlo frente a un tribunal, finalmente después de, en ese momento, casi 40 años de sucedidos los hechos. Y habían sido muchas las mujeres que, más allá de que hubiera habido también violencia sexual contra algunos varones, en el caso de las mujeres eran todas. Uh-huh. O sea, alusiones a lo sexual, la desnudez forzada cuando llegaban al centro clandestino de detención y las violaciones múltiples. Entonces, desde esa óptica es que les propuse a mis colegas y les dije, bueno, un día exclusivo va a ser para poner sobre el tapete la violencia de género que sufrieron todas las mujeres en aquella época que fueron secuestradas y detenidas en centros clandestinos de detención. Por supuesto que tuve el apoyo de ambos, así que ese día en particular y que lo recogieron varias notas de periodistas en aquel momento, no solo haciendo alusión a lo que es la jurisprudencia internacional, de los tribunales penales internacionales, por ejemplo, de la ex Yugoslavia, de Ruanda, donde son los primeros que exponen la imputación y la condena de las personas, los imputados, que habían cometido estos delitos, condenándolos como un delito aparte de lo que era la tortura. Porque, ¿qué pasaba hasta ese momento? Los jueces lo que hacían era interpretar que dentro de un contexto de tormentos, la violación sexual estaba comprendida ahí. Y entonces yo dije, esto desde mi punto de vista, pero también basándome en toda esta jurisprudencia, en los avances, cuestiones de género que se empiezan a visibilizar hace unos años atrás, dije, no, señores jueces, aquí el bien jurídico protegido es distinto al de los tormentos. La acción típica es distinta, la participación penal de los agresores es distinta. Entonces tiene que dedicarse un capítulo específico para la violencia sexual que cometieron quienes estaban a cargo de los centros clandestinos de detención y en definitiva de todo este gobierno de facto que tantos atropellos cometió contra la ciudadanía. Y esa fue la tónica precisamente del alegato. Y extraje de la cantidad de testimonios que surgieron durante el debate oral y público de este tipo de agresiones sexuales. Y una testigo víctima que dijo, respondiendo a una pregunta que yo le hice en el momento de su declaración, y dijo, y con las mujeres había un plus de violencia. O sea, por el solo hecho de ser mujer, padecían un plus de violencia que los varones no tenían. En los tocamientos, las alusiones a... Perdón por lo que voy a decir, pero la puta guerrillera, la montonera, uh-huh. O sea, invocaban, y esto también surgió en una de las declaraciones, invocaban el nombre de Dios, o sea, en esta purga supuestamente que hacían el nombre de Dios violando mujeres. Uh-huh. Entonces, con toda la crudeza de estos casos, es que, bueno, el fundamento fue dediquemos exclusivamente un día a hablar de la violencia de género en los centros clandestinos de detención.
Buah, nos dejás así, sí. Patitiesos.
Pienso, Virginia, en cómo se trabaja esto desde el lugar de cuidar esos testimonios, ¿no? Porque justamente el hecho de que haya sido casi 40 años después, el abrirse masivo tiene que ver con una condena social también, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver también con cómo conviven, de hecho, o sea, con gente que por acción o por omisión formó parte de toda esa etapa, lo que significa, hay gente que puede estar, no sé, educando en este momento o que puede estar en lugares de decisión y que queda expuesta una verdad muy íntima que es muy difícil porque socialmente no estamos todavía, creo, aptos para aceptar ese tipo de cosas o tomarlas. ¿Cómo se trabaja con los testimonios y cómo se cuida para que no sea volver a revictimizar todo el tiempo a esas personas?
Claro. Con respecto a esa pregunta que es muy importante, en primer lugar, cabe aclarar que hay todo un equipo de psicólogos que hacen la contención de las víctimas, que después son testigos en el juicio, de modo que tienen todo un abordaje y contención psicológica. Con respecto a los a las agresiones sexuales padecidas durante aquella época, siempre va a depender de que la persona decida exponerlo o no, y esto es un trabajo psicológico muy complicado. Las secuelas que dejan este tipo de delitos a nivel psicológicos son muy graves y no se las sacan más. O sea, la víctima tiene que lidiar y hacer todo un trabajo mental. Por eso yo también en el alegato dije, hay una cifra negra muy alta, porque, por ejemplo, de los 500 y pico de testigos que hubo, la totalidad de mujeres no todas contaron. Claro. O sea, es muy difícil desde la psiquis de la víctima poder afrontar y decirlo además públicamente. Entonces, hay toda una contención, un equipo psicólogos especialistas en víctimas de todos los delitos que sufrieron durante la dictadura militar, o sea, está específicamente previsto así. Pero además también depende de cómo se sienta la víctima, y hay víctimas que se sienten liberadas después de decirlo, porque lo que yo decía es como que se subvierte, se da vuelta el objeto de reproche. O sea, es tan perverso este tipo de situaciones, es tan perversa la situación en la que se coloca la víctima por parte del agresor, que se da vuelta y dice, bueno, lo habrá provocado, o cosas más crueles como, y que esto se daba mucho también, en que, por ejemplo, una víctima mujer en el centro clandestino de detención, en esas condiciones espantosas de vida, por ahí accedían, estaban en un... Entonces les reprochaban que porque tenían un vínculo sexual con algún represor, tenían algún tipo de favor. Es muy perverso. Entonces, muchas mujeres optaron por callarse, por no decir nada, para no sufrir también represalias ni reproches de parte de los pares. Entonces era conflictivo desde todo punto de vista. La mujer que tuvo el coraje de decirlo es porque, en definitiva, primero que sintió un espacio de libertad para poder exponer este sufrimiento, pero además también nosotros tenemos que hacer el foco en que en este tipo de delitos, que se subvierte, se da vuelta en objeto de reproche, terminan analizando la conducta de la víctima y no del victimario.
Claro.
Entonces, se le reprochaba a la mujer que estaba secuestrada en un centro clandestino de detención, qué había hecho para tener relaciones con un represor. Y yo les digo, en un centro clandestino de detención, sobrevivir era el único motivo de estar ahí. O sea, la mayoría morían por la picana, por las torturas. Entonces, analizar en ese contexto de privación ilegítima de libertad, de tormentos, de violaciones, etcétera, tiene que ser hecho con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Las víctimas que pudieron hacerlo, en definitiva, lo que están buscando es justicia, y que se penalice, desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, esto es fundamental, que se penalice a cada uno de los imputados por todos los hechos que cometieron, porque si nosotros entendemos que la violación forma parte de un contexto de tortura, estamos dejando impune la agresión sexual, que es otro delito, distinto del tormento. Entonces, para tener una respuesta punitiva de parte del Estado con cada uno de los imputados que cometieron cada uno de estos delitos, era fundamental exponerle y decirles a los jueces, miren, se trata de delitos distintos, deben ser juzgados como delitos distintos, no como tormentos. Y las víctimas han sido muy valientes, y se ha visto a lo largo del país, después de varios años de haber comenzado los juicios, empezaron a visibilizarse, porque antes nadie lo decía.
Claro.
Entonces esa cifra negra es lo que hay que revertir para que se pueda juzgar a quienes cometieron estos hechos.
Estamos hablando con la fiscal federal Virginia Miguel Carmona. Hay dos productos culturales al respecto, que están, bueno, los libros de Rita Segato, donde ella plantea directamente que el cuerpo de la mujer es considerado ya un territorio de guerra, y después el canal Encuentro está presentando estos días La Memoria de los Cuerpos, un programa especial que, bueno, ya debe estar subido quizá a YouTube del canal Encuentros, habla directamente de estos temas. Virginia, ¿vos sentías que una vez condenados los represores, los violadores, las mujeres sentían algún tipo de reparación?
Sí, es que en realidad la víctima de cualquier delito, pero particularmente de los delitos que estamos hablando, va a la justicia esperando una reparación. La reparación, dentro de todo lo que significa juzgar este tipo de hechos que acontecieron hace tantos años, significa también una cuota de justicia y reparación para la víctima, que el agresor sea condenado, porque nuestro sistema de administración de justicia, la reparación después de tantos años, tiene mucho valor, y para las víctimas conseguir que el que cometió ese delito, el que tanto daño hizo, termine con una condena es equilibrar un poco la balanza después de tantos años de impunidad. Porque acá lo que se busca es que no haya impunidad, o sea, que quienes cometieron estos delitos sean juzgados con todas las garantías, por supuesto, previstas en la Constitución, en las convenciones internacionales, y todo eso se respeta en cada uno de los juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país. Cuentan con su defensa, tienen todos los recursos previstos en el Código Procesal para hacer valer su derecho de defensa. Pero también desde el lado del acusador público, de los fiscales, es importante hacer hincapié en cada uno de los tramos delictivos y las pruebas que corroboran eso. En este caso, los delitos de lesa humanidad, la declaración testimonial pasa a ser como una prueba dirimente, una prueba que es central para poder dilucidar qué es lo que pasó en aquellos años.
Uh-huh. Y Virginia, y en ese sentido, lo que pasó en Córdoba con los juicios de la Perla, ¿sirve también como un antecedente como para ya allanar el tema de la presentación de pruebas en otros juicios también de lesa humanidad?
Sí, absolutamente acertado lo que decís. Esto es una construcción que se va ganando a partir de los años con la jurisprudencia. A ver, yo en este caso cité jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, pero también hubo un fallo que para mí fue como bisagra, que es el fallo Musa Azar, en el que la Cámara Federal de Casación Penal hizo hincapié en el tema de diferenciar los tormentos de los delitos de violencia sexual y juzgarlos y condenarlos por esos delitos. Entonces ahí comienza toda esta mirada de, por supuesto acompañada de todo un contexto social y cultural en donde empiezan a visorarse las cuestiones de género. Uh-huh. O sea, ahora hemos avanzado bastante, hace unos años atrás todavía había que seguir como explicando muchas cosas.
Claro.
Y se tiene que seguir explicando, pero esto de los fallos van cimentando una visión jurídica penal de condena diferenciada con respecto a los delitos de violencia sexual.
Virginia, Mariana, ayúdame, ahora el próximo juicio que tenemos por lesa humanidad incluye los delitos, por primera vez incluye los delitos sexuales, ¿verdad?
Lo va a plantear Raquel Barabaschi, pero vamos a ver si prospera, digamos.
Bien.
Sí.
Esa es la situación acá en La Pampa, Virginia. O sea, acá sería como una novedad recién.
Dos casos nada más.
Ajá.
En La Pampa,
dos casos. Mira vos. Sí. Bien. Bueno, pero hay acá todo un antecedente que nos está contando Virginia, que un camino recorrido. ¿Cómo ha sido? ¿Qué has visto en otras provincias con juicios de lesa humanidad?
Bueno, posterior a La Perla, se realizaron, por ejemplo, hablo de la jurisdicción en la que me desempeño en este momento, que es en La Rioja, como dije al inicio. Y acá hubo, por supuesto, a ver, como decía hace un rato, hay una cifra negra muy alta, hay víctimas que no quieren hablar del tema, hay víctimas que necesitan psicológicamente además exponerlo para buscar esta justicia reparativa. Y aquí, por ejemplo, hubo, como le diría, se ven en todos los juicios de lesa en el país, la violencia sexual como moneda corriente, particularmente contra las mujeres, esto que les decía, el plus de violencia por ser mujer. Y acá hubo también aborto.
Te iba a preguntar, sí.
Y violencia sexual desde los tocamientos hasta felatio in ore, a todos. Lamentablemente uno ve una gama de agresión sexual tremenda para las mujeres. Así que yo creo que por eso aplaudo esto que comentaban ustedes del juicio en La Pampa, por más de que sean dos casos, bueno, son dos casos, y eso tal vez sea la punta del ovillo para empezar a desentrañar muchos otros casos más y que las víctimas tengan por ahí una luz de esperanza para decir, yo voy a exponer mi caso porque quiero que quien me agredió en aquel momento se ha condenado. Entonces, como dije hace un rato también, es evitar la impunidad, porque estas personas que cometieron estos delitos, que no se denuncian o que no se juzgan, terminan siendo impunes. O sea, nadie, el Estado no los compele ni los responsabiliza por este tipo de crímenes. Entonces es necesario, como ustedes saben, que es un delito de instancia privada, es decir, la víctima claro. tiene que exponerlo, que hacer la denuncia, pero una vez que se abre esa valla que establece el código, ya ahí se puede juzgar todo. A diferencia, por ejemplo, si se toma conocimiento de una víctima que falleció como producto de este contexto de violencia, ya sea de torturas o de violencia sexual, si falleció, ahí ya no es necesaria la instancia privada, sino que se juzga y es de oficio. Pero cuando no ha ocurrido eso y depende exclusivamente de que la víctima lo ponga en conocimiento de la justicia, bueno, es un paso más para lograr que se acabe con la impunidad de estos hechos.
Y hablando de justamente de impunidad, yo pensaba, ¿sabes?, en los antecedentes, ¿no? Vas buscando para fundamentar, para alegar, etcétera. Digo, ¿estaba previsto el delito contra la integridad sexual dentro de lo que se llamó, viste, la Escuela de Formación de las Américas, es decir, donde les enseñaban a torturar? ¿Estaba previsto que digamos que el delito sexual fuera parte de esa bandeja de opciones, sí. Uh-huh. No sé cómo preguntar,
No, entiendo perfectamente la pregunta. Uh-huh. Cuando uno ha visto tanto claro. y estudiado tanto lo que pasó en aquellos lúgubres y negros tiempos, la Escuela de las Américas que enseñaba y les daba las reglas a seguir, había determinados delitos que no estaban contemplados. Como por ejemplo, que pasó mucho también el tema de los robos, claro. o sea, la rapiña, entraban, secuestraban y se llevaban todo lo que podían, por ejemplo. No estaba en la Escuela de las Américas, en la enseñanza. Las violaciones, yo no he leído, voy a ser sincera, no he leído que surja de la impartición de enseñanza en la Escuela de las Américas la violación. No obstante, tenían un bill de indemnidad tan amplio para hacer lo que quisieran, porque era arremeter contra el opositor político, contra el considerado, según sus opiniones, subversivo o por tener ideas diferentes, esa arremetida contra la ciudadanía, contra la población, que tenía un fin específico, aniquilar a la oposición política, a la llamada subversión, entraban a jugar una gama de delitos, o sea, ellos tenían como una puerta abierta para un cheque en blanco. Yo lo pondría como un cheque en blanco. Hagan lo que quieran mientras se cumpla la finalidad de aniquilar a la subversión.
Ahora
en ese cheque en blanco estaba, por supuesto, todos estos tipos de delitos que cometían a diestra y siniestra.
Claro, pero uno piensa y trata de pensar en abstracto, digamos, la violación masiva e indiscriminada a todas, es, digamos, ¿responde a qué? ¿A un patrón cultural? Bueno, impunidad obviamente, pero, digamos, tiene que haber habido un aval muy grande, porque pensemos en una sociedad de hace 45 años atrás, Argentina, donde también la curia tiene mucho que ver, ha bendecido muchas de estas cosas, es decir, ¿de dónde viene esta necesidad masiva de humillar o de quebrar desde ese lugar, desde la violación como herramienta sistemática?
Hay muchísimos estudios y documentos que dan cuenta desde que existen las guerras, el botín principal es el cuerpo de las mujeres. O sea, siempre el cuerpo de las mujeres fue considerado como un trofeo. Desde hace siglos se invadía un territorio, una aldea, y se tomaban los cuerpos de las mujeres. O sea, siempre fueron considerados botín de guerra. En esta posición de siglos, considerar el sexo débil o la sumisión de parte de las mujeres o el cuerpo de las mujeres al servicio de la sexualidad del hombre, todo eso se trae arraigado en el inconsciente de las distintas poblaciones en todo el mundo. O sea, no es, como yo dije, el tema de la jurisprudencia internacional para los casos de Ruanda y ex Yugoslavia, en donde se puso sobre el tapete, se hizo hincapié en la cuestión de la violencia sexual, Ahí hay un estudio muy interesante sobre cómo en las guerras, conflictos bélicos, no era solo ganar el territorio, era tomar el cuerpo de las mujeres, era tomar posesión sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto que se arrastra desde hace siglos, estos represores, por supuesto que lo estaba totalmente avalado por las cúpulas, por los jerarcas militares. Todos sabían que pasaban estas cosas, porque además no perdamos de vista que apenas ingresaba la persona al centro clandestino de detención, era la desnudez forzada, y los ponían en una... Estamos en un horario complicado para que yo diga por ahí estas cosas que son muy fuertes, pero la desnudez forzada era lo primero, y de ahí, de todo. Entonces, creo que tiene que ver con una práctica machista de siglos, que, por supuesto, como decís vos, hace 45 años atrás, Argentina y como la mayoría de los países del mundo patriarcal, salvo contadas excepciones, pero siempre con una cultura muy patriarcal, en donde, como dije, el cuerpo de la mujer está al servicio de la sexualidad del hombre, en donde el rol de la mujer es sumiso, y en ese con ese bagaje cultural tremendamente discriminador es que se cometieron todos estos delitos de violencia sexual. La mujer particularmente sufrió mucho más la violencia en los centros clandestinos de detención. Yo no digo con esto de que algunos varones no hayan sufrido violencia sexual, porque también pasó. Pero en el caso de las mujeres era la moneda corriente, era lo común.
Virginia, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu trabajo.
No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto poder dialogar de estos temas que me parece importante que se visibilicen, que se hable, que se debata y principalmente que se conozca, que la sociedad sepa qué es lo que pasó. Seguimos dilucidando todos los crímenes que se cometieron durante la dictadura y con ese objetivo es que me parece muy importante resaltar esto que están haciendo ustedes de ponerlo desde ustedes, desde su trabajo como periodistas, que se pueda visibilizar y hacer conocer a la sociedad sobre lo que pasó. Así que la agradecida soy yo.
Gracias, un abrazo.
Que estén muy bien, un abrazo para todos. Hasta luego.
Chau. Era Virginia Miguel Carmona, fiscal federal en La Rioja, pero participó en el juicio por lesa humanidad de La Perla, Córdoba.